Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde y esto es Mediodía en COPE más. Álvaro Coutelén, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Sí,
perfectamente. Te iba a proponer un reto, pero no estamos para retos.
No, yo ya no tengo edad para esas cosas.
Bueno, el reto era fácil. ¡Comerte un polvorón mientras contabas las noticias!
Lo
prometido es deuda. Tú pediste un polvorón.
Y sin azúcar encima. Pasa este gordito.
No, luego está el otro. Ah. Hay las dos opciones, como, no sé.
Digo, ¿me ves gordito o no?
A ver si todavía me va a poner a caer de un burro y me va a poner verde porque... Mira, y se come el polvorón.
Claro, ¿por qué no?
¿Qué tal? ¿Está rico sin azúcar?
A mí sí, está
qué
bien.
Raro,
es de canela, ¿no? Sí.
Qué raro, sí. Está bueno. Está rico.
Bueno, noticias.
Noticias.
Desde Cibeles, 2.
Sí.
Una de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que ha aprobado y ha acordado con los bomberos que trabajen 35 horas a la semana. La jornada de 35 horas semanales. Recuerda que en la época de Carmena... Todo este asunto de las 35 horas provocó dimisiones en la cúpula, la gente en la calle, los bomberos protestando porque solo era para jefes y no para el cuerpo, todo el cuerpo, para toda la escala. Y claro, la gente se preguntaba, si trabajan 35 horas y bomberos que trabajan 24 horas al día durante 2 días, ¿va a haber parques vacíos en la capital?
No.
Hombre, eso espero, ¿no?
No.
Le hemos preguntado a la portavoz municipal por eso y ha dicho claramente que no, porque primero se van a estructurar mucho mejor los horarios y que poco a poco se va a ir incorporando más plantilla, con lo cual es difícil que... Hay un parque vacío y hay una situación de emergencia y no hay bomberos en la capital, no lo creo, ¿no?
No, además somos una ciudad muy preparada para todo tipo de problemas y emergencias.
Segunda noticia desde el Palacio de Cibeles. En este caso, desde la rueda de prensa que ha dado Javier Ortega Smith. ¿Sabes quién es?
Hombre, me suena.
El portavoz de Vox.
Sí.
Sabes que hay unos presupuestos municipales de 4.686 millones de euros que hay que aprobar para que entren en vigor en enero con esas rebajas fiscales, con esas cuentas de la Ciudad de Madrid, que son las primeras del gobierno PP Ciudadanos, pero que necesita los 4 votos de los concejales de Vox. Porque si no, no salen adelante. Ya sabemos que la izquierda, más Madrid y el PSOE, han hecho un ofrecimiento acá a Almeida para que busquen su apoyo con algunas condiciones... Y no tengan que apoyarse en Vox. Bueno, pues Almeida ha dicho que no, que va a seguir negociando con Vox y Vox ha dicho que apoya esas cuentas. Dice que al 99% son su sello, su impronta, cosas que ha pedido él. Pero que hay un 1% que le chirría, unos 5 millones de euros que están dedicados, dicen ellos, a los llamados chiringuitos políticos. Y proponen y piden y exigen, entre comillas, no sé si una exigencia se podrá hacer o es una línea roja para no apoyar los presupuestos, que esos 5 millones de euros se destinen en cheques, en bonos para 3.000 familias madrileñas de 150 euros al mes y ayudar a las más necesitadas. Veremos
bueno,
qué pasa.
Bueno.
El ayuntamiento ha dicho que se lo va a pensar. Mañana termina el plazo para presentar enmiendas y veremos qué pasa. Esas son las dos noticias Cibeles. Otro trozo de polvorón.
Que me estaba preguntando Teresa, es verdad, mañana hay huelga de MT 24 horas.
Correcto, sí. Y de metro.
Y de metro. Todo
Solidaridad
el mundo prevenido.
Obrera. Entonces,
sí.
Bueno, mañana lo contaremos desde primera hora en la cadena sí. COPE a pie de calle. Belén Ibáñez estará en una marquesina contando si hay colas o si hay retrasos. Y una noticia más que te cuento. En
traga,
este caso
traga
es buena.
Que te va a dar algo, hijo.
No, pero ves cómo estoy contándolo con el polvorón
vale,
en la boca,
sí,
no pasa
vaya
nada.
Mérito.
¿Te acuerdas de María Ángeles, la señora del ictus de 87 años que, aprovechando que la tuvieron que ingresar en una residencia para recuperarse de ese ictus,
Se quedó sin casa.
Mujer y su hija de 9 años ocuparon su casa del barrio del Pilar? Bueno, pues 26 días después esta mujer ha salido gracias a la labor de una empresa de desalojo, a la presión de los vecinos y a que el SAMU social le ha prometido ayuda para buscarle un alquiler barato en la misma zona para no tener que quitar a la niña del colegio. Con lo cual, buenas noticias porque María Ángeles podrá, cuando se recupere, volver a su casa.
Son muchas cosas, muchos factores los que influyen para solucionar un problema de este calado. Entre ellos, pues eso, encontrar una vivienda para esta mujer y su hija menor de edad, que casi no te despidas, ¿eh?
¿Por qué?
Pues...
Y si quieres puedo seguir contando noticias mientras me tomo el polvorón.
Bueno, pues muchas... Oye, lo de mañana, huelga de MT, huelga de metro.
24 horas.
24
metro,
horas.
El problema de metro es solidaridad obrera, no son todos
sí.
los sindicatos, con lo cual...
Bueno,
hombre,
que lo sepan.
Se notó un poquito el otro día de la huelga también de 24 horas del MT, pero no tanto como se va a notar el MT, se va a notar muchísimo mañana, ¿eh? Muchísimo.
Pues eso, que lo tengas previsto, ¿eh?
Esto si... que lo limpia ahora, que está en migas aquí.
O lo limpias tú.
Vale, vale.
Muy bien, vale. De verdad, ¿eh? Gracias, Álvaro Coutelén.
Nada, hasta luego. Voy a seguir comiéndome el polvorón y eso.
Bueno, tranquilo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
1:10. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿cómo va ahora mismo esa circulación por las carreteras de Madrid con la nieve?
Buenas tardes, pues hasta ahora ya no encontramos dificultades por la nieve, afortunadamente, aunque esté nevando en muchos puntos de la zona de la Sierra Madrileña. Destacamos que está cortada la M50, la ronda de circunvalación M50, encoslada por el incendio de un camión. Hay 3 kilómetros de saturación en sentido sur, en sentido A3, y se da como alternativa recomendada la M45, así que mucha precaución en toda esa zona. En el resto de vías, por ahora, tranquilidad.
Qué bien. Bueno, y dicho esto, vamos a ver cómo está el asunto en Madrid, en la capital. Se lo preguntamos a Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo va todo ahora mismo, Inmaculada? ¿Qué tal?
Hola, pues mira, no puede ir mejor realmente, teniendo en cuenta las fechas. Los niveles circulatorios, a pesar de ser más altos, están bien repartidos. Y vamos a destacar, eso sí, las zonas que llaman la atención. Como ayer, la plaza de Gregorio Marañón. Entra mucho tráfico procedente de la carretera de Barcelona por la Avenida de América y también baja mucho por José Abascal. Muy cerquita de esa zona tenemos que destacar ese tramo de Serrano entre María de Molina y Juan Bravo. Ténganlo en cuenta, está cortado un carril porque están realizando trabajos, parece, en las farolas. Destacamos al mismo tiempo un tráfico muy intenso en Princesa Serrano Jover, sobre todo sentido Moncloa, y Gran Vía, la Gran Vía especial el tramo Plaza de España, Plaza del Callao, en ambos sentidos. Y en conjunto, como decimos, nivel circulatorio un poco más alto. En la M30, a pesar de que hay más actividad, afortunadamente no hay ninguna incidencia y tenemos buenas condiciones, tanto de calzada como de visibilidad.
Muchas gracias, Inmaculada Landeras. Barolatre, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Preocupada por esos medios de transporte que mañana van a estar de huelga, sí, y que ayer también,
sí,
estuvieron
rebeldes. Me dan ganas de llorar, sí, sí.
Bueno, pero hay que contar con ello, por eso estamos avisando, ¿eh? Que mañana la gente esté pendiente. Tanto los que esperan a la gente que llega tarde como los que llegan tarde.
No voy a opinar.
No, pues no opines entonces. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar de los 60 años de Manos Unidas, que otorga hoy sus premios a personas e instituciones del periodismo y la empresa que han dedicado su vida a la lucha contra el hambre y contra la pobreza.
Lo que me gusta a mí dar noticias.
Hablamos de eso, ¿vale?
De Manos Unidas.
Venga.
Sí, porque hacen una labor tan buena. Y bueno, pues la entrega va a ser a las 7 de la tarde en el auditorio de Caixa Forum. Y bueno, es una manera también de que esta ONG celebre esos 60 años de recorrido, pues viendo, reconociendo la labor de esas personas que han trabajado para paliar el hambre y la pobreza en todo el mundo. Y también te cuento que la Obra Social de San Juan de Dios va a iniciar la campaña de Navidad con dos acciones que ya son una tradición aquí en Madrid. Por una parte, el Mercadillo Solidario, que ya son 10 ediciones de este mercadillo, y el Belén del Hospital de San Rafael. Se pueden visitar hasta el 10 de enero y este año ponen el foco en las personas mayores y en las personas que viven en la calle. ¿Dónde lo podemos ver? Pues en la Fundación San Juan de Dios, que está en la calle Herreros de Tejada número 3, y en horario el mercadillo de 11 de la mañana a 8 de la tarde y el Belén de lunes a domingo de 11 a 1 y media y de 4 a 8. Y para quienes no lo sepan, recordar que la obra San Juan de Dios atiende a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. Personas en riesgo de exclusión social, sin hogar, con dependencias, problemas de salud mental, discapacidad intelectual, inmigrantes y solicitantes de asilo. Y
ayuda todo, muchísimo.
Muchísimo. Y todo lo que se recaude pues irá destinado a estos proyectos.
Venga, pues a visitar ese mercadillo y ese Belén, las dos cosas.
Eso es.
Gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Hace su entrada. Jesús Luis. Jesús Luis Sacristán. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Es que te ha puesto una música, Teresa, de badum, badum. Cuéntanos, Jesús Luis Sacristán.
Pues mira, vamos a hablar que estamos ya en la recta final dentro del Adviento, de los días que hay santos así más a destacar. Mañana tenemos a una santa muy popular y además de los primitivos tiempos, que es Santa Lucía, ya sabes, la abogada de la vista,
¿sí?
La patrona de los oculistas, de las personas, de las modistas, es decir, de todas las personas que tienen algo relacionado a enfermedades de la vista, porque de la vista no muere, lógicamente, pero dicen que entre los suplicios, antes de martirizarla, uno de los suplicios que hicieron es dañarle la vista. Entonces es la patrona de la vista. El día 14 tenemos a San Juan de la Cruz, que es el místico español, que es reformador del Carmelo junto con Santa Teresa de Jesús. Y luego después me quiero fijar en una fiesta que ya será la semana que viene, el día 18, antes del jueves, con lo cual hablando en estos próximos días, que es la Virgen de la O. ¿Quién es la Virgen de la O? Bueno, pues la Virgen de la O es el nombre de la expectación ante el parto. Si me permites, por decirlo de alguna manera, es la Virgen que sale de cuentas porque ya está a la espera de dar a luz, y justamente el 18 son 8 días antes del 25 de diciembre, con lo cual son los días grandes que llamamos del Adviento, porque estamos a 8 días, como cuando dices 8, 7, 6, hasta que llega la Navidad. ¿Quién instituyó la Virgen de la O esta festividad? San Ildefonso. San Ildefonso de Toledo instituyó esta fiesta porque la encarnación es en marzo, siempre pilla en cuaresma, no se puede quitar porque 9 meses antes de Navidad es el 25 de marzo y esa fiesta hay que mantener, pero como la cuaresma anulaba un poco esa gran fiesta, para complementarla, San Ildefonso 8 días antes de Navidad puso lo que es la expectación ante el parto. ¿Por qué es Virgen de la O? Porque las antífonas en la iglesia de esos días es: o cetro de la casa de Israel, o Mesías, o Salvador. Por eso es la Virgen de la O, es la creación que está expectante.
Me dice Lourdes Martínez que también es la Virgen de Guadalupe en México.
La Virgen de Guadalupe es hoy concretamente, que además es como una derivada de María Inmaculada, porque la Virgen, cuando se aparece a Juan Diego, le dice: yo soy la madre del mismísimo Verbo de Dios, la Virgen Inmaculada, que es el título que se da, la Virgen de Guadalupe, que con el tiempo los papas han visitado en aquella basílica guadalupana, que es la emperatriz de las Américas, la patrona de la nueva evangelización, el nuevo mundo. Y hay que decir que impresiona sobre todo cuando no le creen a Juan Diego, la tilma con esas rosas frescas de Castilla, en la cual es la prueba, y en esa tilma se aparece también, se representa la propia imagen de la Virgen, y en los ojos de la Virgen de Guadalupe se representa esa aparición al indio Juan Diego.
Muchas gracias.
Gracias,
Jesús Luis Sacristán.
A ti, a vosotros.
Mediodía. COPE Más. Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Para usted que dice: quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas. Actividades para pasarlo bien. Peluquería, podología, 900-90-90-89. ¡Vamos!
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña, acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Protégete de la pantalla del móvil y ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Tenemos con nosotros a Eduardo Triviño, que es socio director del despacho de abogados Triviño. Bueno, ellos se definen a sí mismos como un despacho de personas y de afectados. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Es una buena definición, ¿eh? Esa, por cierto. ¿Qué novedades son las que tenéis en cuanto a las reclamaciones que atendéis?
Bueno, sigue habiendo un goteo de afectados por las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa y las reclamaciones por gastos de constitución de las hipotecas. Y asimismo estamos a la espera de una importante sentencia que ha de dictar el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en cuanto a las hipotecas sometidas al índice IRPH. Pero por otro lado están acudiendo masivamente a nuestro despacho los afectados por la liquidación de una importante entidad bancaria española, que es noticia sobre todo en estos días.
¿Qué ocurre con los afectados por la intervención de este banco tan importante, Eduardo?
Bueno, la instrucción que se lleva a cabo en el juzgado de instrucción central de número 4 de la Audiencia Nacional va ofreciendo novedades y estamos personando a los perjudicados por la compra de este importante banco en este proceso final para los daños y perjuicios que han tenido todos los afectados. Ya ha declarado el que fuera presidente del banco inmediatamente antes de la intervención y también hemos tenido noticia de la existencia de informes periciales que apuntan a una sobrevaloración de los activos inmobiliarios que poseía el banco. Por todo lo anterior, todos aquellos que tuvieran acciones del banco, cualquiera que sea la fecha de su adquisición y siguieron manteniéndolas el día de la intervención, podrán recibir una indemnización desde nuestro punto de vista. No importa que se trate de personas físicas o jurídicas, de sociedades o de otras entidades. Y en este caso tampoco importa que se trate de inversores profesionales, no se trata de una reclamación de consumidores en sentido estricto. Todos ellos podrán acudir como perjudicados. Pueden también personarse como perjudicados los que tuvieran otros productos del banco, distintos de las acciones, como las obligaciones subordinadas o los bonos convertibles en acciones.
Si queremos dirigirnos a vosotros, al despacho de abogados Triviño, ¿cómo podemos hacerlo?
Bueno, lo pueden hacer bien telefónicamente, llamando al 900-920-0222, o tenemos también una plataforma online que se llama Triviño Online, en la que, consultando nuestra página, pueden acudir a nosotros. Las condiciones económicas son muy simples, el estudio es totalmente gratuito, no cobramos provisión de fondos y, en este caso, el despacho, en el de los perjudicados por la compra de este importante banco, cobrará el 10% más IVA de la cantidad en la que finalmente resulten indemnizados los perjudicados sin que tengan que abonar provisión de fondos alguna al entregar el caso.
Bueno, pues está claro, hay un teléfono de información, el 900-92-02-22, 900-92-02-22, de Triviño Abogados. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, suerte.
Muchísimas gracias.
Hace 23 minutos, continuamos aquí en Mediodía en COPE+. Hay una llegada que nos pone a todos en estado de alerta. No es la llegada de un temporal, no es la llegada de una personalidad que también. Es la llegada de los bombos al Teatro Real. Eso significa que a partir de ahí, en unos días, miraremos nuestros décimos en el sorteo del día 22 y comprobaremos si salen las bolas que tenemos nosotros o no salen. Sefi García, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
¿Has estado en esa llegada?
Sí. Ha sido maravilloso.
¿Y cómo ha sido?
Pues mira, tres camiones descargaron en la parte de atrás del escenario del Teatro Real los dos juegos de bombos, porque hay dos, por si acaso, y los armarios que contienen otros dos juegos de bolas. 40 personas de loterías, nada menos, intervienen en este delicadísimo proceso. Allí los dejaron para solas de periodistas durante un buen rato. Yo me inflé a hacer fotos, pero...
Oye, nos tienes que pasar alguna y ponerla en nuestras redes, que somos COPE+ Madrid.
Por supuesto. Por supuesto. Pero ¿sabes dónde están ahora?
Ay, no.
Pues mira, Eduardo Viescañas, que es el encargado de la operación, nos lo cuenta.
Tienen preparado un espacio que es donde haremos los ensayos, incluso donde empezaremos a montar a partir del lunes el decorado, que es lo que se llama en el teatro -16, que significa 16 metros debajo donde estamos ahora mismo, que es el escenario.
16 metros bajo el escenario del Teatro Real.
Guardaditos.
Sí, 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 claro. Dos personas están vigilándoles permanentemente, día y noche, aparte de la seguridad del teatro, claro.
Vaya responsabilidad, esas dos personas.
Tremendo.
¿No les podrá tocar nunca la lotería a ellos?
Pues no.
Pues
no.
Como les toque, dirán tongo.
Bueno, las bolas están en armarios precintados. Ya, ¿sí? O sea, no creas.
Mucha seguridad.
¿Sabes de qué están hechas las bolas y los bombos?
Ay. No sé, ¿de madera?
Pues sí, de madera de boj, las bolas, y están grabadas con láser. Ya no se graban como antes con tinta china y luego se cuecen. Son de madera de boj y grabadas con láser. Los bombos son de cobre rojo. Llevan estaño, cobre, plomo y zinc. El bombo titular es más grande que el sustituto y mucho más joven. Tiene apenas 10 años. El sustituto, que funciona perfectamente, es de los años 60. Da un poquito de pena, las cosas como son, ver que el bombo de los números es bastante más grande que el bombo de los números, pero bueno, las cosas son así.
Es que no tendría tanto intríngulis el asunto.
Exactamente. Mira, han restaurado algo más de 300 bolas este año. Un 0,3% de las que se usan, porque no sé si sabes que hay un tercer juego guardado en la Casa de la Moneda.
Por si ocurre algo. ¡Ay, la Casa de la Moneda con la serie!
En la Casa de Papel.
Ahí, en un rincón. Mientras estaban haciendo esa serie, estaban ahí esas bolas, ese tercer juego.
Este es el dato cope de hoy.
El dato cope, exacto. Sí.
Hasta el día 21 de diciembre no será el ensayo general, volverán a emerger al escenario del Teatro Real, ya con decorados y con los niños de San Ildefonso. Después se presentará el teatro, pero durante todo este tiempo las bolas no van a estar ociosas.
Tenemos que hacer pruebas con los bombos, porque tenemos que asegurar que la frenada de la válvula siempre está en la parte inferior del bombo. Entonces tenemos que hacer ensayos, tenemos unas bolas para hacer pruebas, cargaremos los bombos y estaremos ajustando todos esos parámetros de parada.
Eduardo Obies, al que oíamos va a dormir poco estos días, nos contaba cuáles eran sus pesadillas.
Mira. Que no funcionen los bombos, que se los pierda una bola, son muchas pesadillas. Sería un sumo de ellas.
Pobrecito, hasta el día de hoy va a estar muerto. Lo que llevo preguntándome todo este tiempo es qué pensarán el elenco de la Pirata de Bellini, que se está representando en el Teatro Real, sabiendo que bajo sus pies
está
la ilusión de este país.
Bueno, pues mira, ya las tenemos en su sitio, guardadas, a cubierto. La siguiente cita, ese día 22, en el que compañeros y compañeras de aquí de la cadena COPE nos cuentan al segundo todo lo que va ocurriendo.
Exactamente.
Y contarán que nos ha tocado la lotería aquí en la cadena COPE.
Hombre,
espero que así sea.
Yo tengo el numerito de los 4 millones, lo tengo aquí.
Lo tienes. ¿Lo has robado?
No, una foto. No me dejaron ni tocarlo.
Vale.
Los bombos sí,
una
pero...
foto, es verdad, me la ha enviado a mí para que, bueno...
Para que cante,
un
Ana,
ejemplo.
El número de la COPE y luego...
A ver si nos da suerte. Sefi García, gracias.
Un abrazo a todos, gracias a ti.
Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustan. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore. Te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma.
13:28. Aquí ya se ha suscitado la polémica en mediodía en COPE más, porque dice la doctora Marjorie Garcerant que el número que va a salir es el de Instimed. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola.
Está? ¿Será
Hola,
así?
Días.
Bueno, compartiremos lo que haga falta.
Claro, es que habéis dicho que el ganador era el de la COPE y en fin.
Y entonces ya todo el mundo afina el oído y dice, vamos, ¿cómo? Bueno, no lo sabemos. Todo se verá ese día 22, día del sorteo. La doctora Marjorie Garcerant es especialista en medicina estética y nuclear de las clínicas Instimed. Atentos, que esto es hablar de medicina estética, pero con palabras subrayadas en negrita y en mayúscula. ¿Quién no quiere estar deslumbrante estas fiestas? Esta es una pregunta que le hago a todo el mundo que esté ahora escuchándonos, porque son muchas las personas a las que les gusta realizarse algún tipo de tratamiento o retoque para estar radiante, y más en estos días en los que tendremos que recibir ese premio, ¿no? El primer premio, y estar guapas y guapos cuando vengan los de televisión a entrevistarnos. Bueno, además de esto, puede ser que estemos de reuniones familiares, estemos con amigos, estemos con allegados, estemos en fiestas. Los avances en medicina estética nos permiten unos resultados asombrosos sin cirugía, ¿eh? Esto es importantísimo, sin cirugía, con resultados visibles desde el primer día, ¿eh? Nos permite estar más radiantes sin que se note que nos hemos hecho, qué es lo que nos ha hecho alguien, alguna doctora especialista, como la doctora que aquí está, o sin que permita que se vea que el tiempo ha pasado por nuestra cara, por ejemplo. Doctora, ¿estamos todavía a tiempo, doctora Marjorie Garcerán, de realizarnos algún tratamiento para estar radiantes a más no poder estas Navidades? ¿Estamos a tiempo?
Pues sí.
¿Sí?
Sí, la verdad es que clásicamente se decía que si la fiesta o el evento que teníamos estaba muy próximo, no teníamos posibilidad de hacernos técnicas infiltradas, solamente podíamos recurrir a la aparatología ligera o a las técnicas de estética, no de medicina estética. Uh-huh. Pero es que hoy en día tenemos la técnica correcta y sobre todo la tecnología apropiada, tanto de material infiltrado como la técnica de aplicación, para hacer que no tengamos efectos secundarios, aunque las fiestas estén muy próximas. ¿Cuál es la ventaja? Que son efectos muchísimo más llamativos, mucho más evidentes, sin cambiar, sin perder la naturalidad. Y eso es lo que queremos, lo que se quiere hoy en día.
¿Es tan importante la belleza natural hoy en día? Antes se llevaba otro tipo de belleza, los cánones han cambiado y lo que queremos es estar guapas y guapos. Que alguien nos mire y diga, pero bueno, ¿qué te has hecho? Y claro, nosotros les diremos, pues nos hemos acercado a hablar en las clínicas Instimed con la doctora Marjorie Garcerán. ¿Cuáles son los beneficios de estos tratamientos novedosos?
Bueno, pues tenemos muchos. En primer lugar, han surgido en función de los avances tecnológicos, pero es verdad que la tendencia hoy en día en Estados Unidos, en toda América, se hizo un estudio que salió publicado a finales del verano de este año, en el que le preguntaban a una muy amplia población, a una muestra muy grande, qué preferían mejorar en su piel, si la calidad de la piel, si la cantidad de arrugas o los volúmenes. ¿Y tú qué crees que ha dicho la mayoría de la gente?
Ay, no lo sé.
Es difícil, ¿no? Porque hasta ahora estamos acostumbrados a quitar arrugas, estamos acostumbrados a poner pómulos o labios. Pues la mayoría de la gente ha contestado calidad de piel. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos ya a gusto, probablemente, con el grado de envejecimiento que llevamos, pero una piel hidratada, esa piel que tiene las características de la piel de bebé, del bebé que está bien hidratado, tenga arrugas o no, nos deja satisfechos, pero una piel bien hidratada, aún con arrugas, nos gusta y la queremos si es la edad que queremos reflejar. Pues eso se puede conseguir hoy en día, mejorar esa calidad de piel sin necesidad de quitar arrugas o cambiar en la cara. Y ese es el verdadero beneficio.
Esto es lo que da la pauta de no sé, manifestar salud a través de la piel, ¿verdad? Es tan simple como eso.
Efectivamente, queremos estar radiantes, juveniles, no queremos ni cambiar ni parecer de una edad que no nos corresponde, que eso era lo que se intentaba conseguir antes. Uh-huh. Pues eso hoy en día se puede hacer de forma segura, porque todas estas técnicas, si van infiltradas, lo habitual es que salga algún hematoma, o uh-huh, lo habitual es que tengamos inflamación, y por supuesto, si estamos próximos a las fiestas, ya no se podía realizar. Uh-huh. Pues hoy en día contamos, por ejemplo, con un dispositivo que es una microcánula, que es una aguja sin punta. Al no tener punta no es cortante, al uh-huh, no cortar el tejido no produce hematoma, sencillo. Y desde un solo punto de entrada se trata toda la cara, elegimos un punto donde poner la cánula y tratar la cara entera, un punto por cada lado de la cara. Uh-huh. Y con eso es suficiente y el resultado está inmediato y además prolongado en el tiempo. Dura un par de meses, con una sesión que dura alrededor de media hora, por ejemplo.
¿Medicina nuclear?
Sí, es una especialidad que se dedica al diagnóstico.
¿Algo nuevo?
Se dedica al diagnóstico por imagen. La verdadera novedad o la verdadera beneficio que he obtenido yo es poder aunar la seguridad del diagnóstico por imagen en la medicina estética. Por eso, de esta manera, sí que hemos podido estudiar la seguridad, el comportamiento de los materiales de relleno dentro del cuerpo. Y sí que sabemos cuánto tiempo dura la inflamación, más o menos, se puede predecir con un grado mucha más certeza, cuánto dura una inflamación, cuánto puede durar un hematoma, cuáles son los productos que más lo producen, cuáles técnicas son las que más lo producen y qué queremos conseguir en función de esa técnica. Si queremos un resultado mayor, igual nos tenemos que someter a una técnica que aunque nos deje algo de inflamación o hematoma, pero la queremos por el resultado y cuándo no la queremos. Y eso lo he podido realizar con estudios a través de mi especialidad como médico nuclear.
Bueno, y con el paso del tiempo, a veces es inevitable, doctora, que el óvalo facial se vaya descolgando. ¿Y podemos mejorarlo? ¿Podemos intentar tensarlo de alguna manera que utilice estas técnicas que son poco invasivas?
Sí. Hace muchísimo tiempo ya están disponibles en la medicina estética en España, aprobado por la Agencia Española, las técnicas que utilizan inductores de colágeno. los materiales que utilizan, que son inductores de colágeno, son distintos al ácido hialurónico, que es lo que conocemos habitualmente. El ácido hialurónico es como una esponja que se carga de agua y por eso nos da esa sensación de piel más hidratada, porque está hinchado con agua. Pero en cambio los inductores de la formación de colágeno son sustancias que estimulan la formación de colágeno del paciente. Al estimular la formación de colágeno del paciente, lo que conseguimos es una mejoría fisiológica de la piel en la misma proporción que puede producir colágeno el paciente. Con lo cual estamos induciendo donde nosotros ponemos este producto. ¿Y cuál es la verdadera estrategia? Que nosotros, aún estando muy cerca de las fiestas, en la clínica Instimet lo que hacemos es utilizar la microcánula con un inductor de la formación de colágeno a una dilución específica para la edad de ese paciente. No es lo mismo inducir colágeno a los 30 años que inducir colágeno a los 60. A los de 30 años esa flacidez de la piel, esa sensación que comentabas, es mucho menos intensa que a los 60. A los 60 nos interesa tensar con mucha más efectividad, pues lo utilizamos a una dilución diferente a la que utilizamos a los 30.
Bueno, lo mejor de todo, que estamos hablando de tratamientos seguros, 100%, que eso no lo puede decir cualquier clínica, la clínica Instimed, desde luego que sí, ya lo estamos escuchando. Y si lo que queremos hacer es poner a punto nuestra piel, rejuvenecer el rostro o lucir radiante esta Navidad, pues tenemos que depositar nuestra confianza en la clínica Instimed. Las clínicas Instimed cuentan con una unidad de medicina estética especialista en tratamientos faciales y corporales sin cirugía, lo que estábamos hablando. Combinan los últimos tratamientos médico-estéticos con la última tecnología para ofrecernos unos resultados muy naturales y sin cirugía. Vamos a dar un teléfono de información de Instimed, el 91-323-44-55. Un teléfono muy fácil, 91-323-44-55. ¿Cuántas cosas nos ha contado la doctora Marjorie Garcerán que no sabíamos y que nos hacen ver que la medicina estética no corre, vuela? ¿Nos vemos el día 22 cuando estemos celebrando
lo del número, seguro.
Lo de la lotería, bien
seguro.
Para un lado,
sobre
bien
todo
para
con
otro.
La ilusión, sobre todo con la
Exacto.
Gran ilusión de este día, eso sí.
Pues muchísimas gracias Marjorie Garcerán de Clínicas Instimed.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Este jueves vuelve la Europa League a tiempo de juego.
Los dos reunidos en su...
Desde las 7 menos cuarto, Getafe Krasnodar.
¡Ojo!
Partido decisivo.
¡Qué parado!
Síguelo en COPE más, cope.es y la aplicación móvil.
¡Qué tarde más maravillosa!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Despide al 2019 como te mereces. Disfruta con los tuyos en Gran Hotel Ática 21 Las Rozas de una deliciosa cena gala cotillón con DJ. No faltarán las campanadas y un estupendo programa de animación para adultos y niños. Llama ya al 916-308410, 916-308410 y reserva para brindar juntos por este 2020. Gran Hotel Ática 21 Las Rozas, kilómetro 24 de la A6.
Protégete de la pantalla del c***o móvil y de ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Valdeluz Leganés. Seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Soy valiente y tengo fe. Por corazón llevo un lazo que nos une recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente al perdonar a todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí reinterpretando el camino. Soy yo mismo.
Hay un hombre qué lo sabe? Bueno, no todo, ¿eh? Porque decir que alguien lo sabe todo, eso es imposible, no puede existir, pero casi todo, vamos a decirlo. Y cuando esa persona comenta alguna noticia de estas que salen en la actualidad relacionadas, pues no sé, con los planetas. Hoy leía, por ejemplo, que ya han comprobado que podrían encontrar a no sé qué profundidad agua en Marte. Yo siempre digo, voy a hablar con Telmo Fernández, que es director del Planetario, y vamos a ver qué opinión tiene él de este tema. ¿Qué tal, Telmo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, estoy fenomenal.
¿Estás bien?
Sí, fenomenal.
Bueno, pues es que Telmo sabe tanto que lo que ha hecho ha sido escribir un libro que lleva un título sugerente, 100 historias curiosas del universo.
Sí, efectivamente, se llama así, 100 historias curiosas del universo. La verdad es que una de las cosas que caracterizan al ser humano, no solo al ser humano, yo creo que también los animales lo tienen, es la curiosidad por conocer, en el caso de los animales, pues su entorno en el que se mueven, etcétera. Pero en el caso del ser humano, pues se ha preguntado siempre desde la antigüedad, ¿dónde vive? ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos en la Tierra? ¿Cómo se formó el sistema solar? Tantas cosas, ¿no? Y por eso he querido sintetizar pues una serie de una colección de historias curiosas del universo para que la gente pues de una manera rápida pueda enterarse un poco.
Bueno, para que aquellos curiosos, más inquietos, puedan quedar satisfechos relativamente. Y además es que, fíjate, este libro se va a presentar, va a haber una conferencia el sábado, el día 15, a las 11 de la mañana, fíjate qué buena hora para hacer una actividad, por ejemplo, en familia, en la Biblioteca Eugenio Trías, que es la Biblioteca del Retiro.
Sí, bueno, es el domingo
realmente. El domingo, perdona, porque sí, el 14 sí. Es el sábado, el 15 es domingo.
El 15 es domingo, sí. Es una de las presentaciones, se van a hacer varias, pero bueno, esta es una primera. Y lo que a mí me gustaba era pues no que no fuera una presentación del libro al uso normal, sino que intentar pues hablar del universo, ¿no? Realmente hablaremos de historias del universo, cosas del universo que pasan, y curiosamente también, porque esto también es interesante dentro de lo que es la confección del libro, que es de la editorial Kinamon, reseñar aquellos aspectos de pensadores que son conocidos por otras cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, pues Einstein es muy conocido por la relatividad, pero pues no se le reconoce públicamente, no porque no tenga validez, sino porque es menos conocido a otras facetas y curiosidades. O Herschel, por ejemplo, que fue un astrónomo que incluso predijo que podía haber hasta habitantes en bajo la superficie del Sol, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas son todas las que se narran en el libro desde la prehistoria hasta la época actual.
Es que, claro, los 100 puntos que aparecen en el índice no son cada cual más interesante. Por ejemplo, la orientación de los templos egipcios es uno de ellos.
Sí, normalmente hay una, digamos, una predisposición de muchas culturas a orientar los edificios en determinadas posiciones en función de la salida del sol en determinadas épocas del año. Eran orientaciones más bien simbólicas, ¿no? Porque, por ejemplo, pues se alinea a veces la salida del sol en el solsticio de verano, cuando empieza el verano, y atraviesa toda la luz del sol una hilera continua de columnas. Y todo eso tenía mucho que ver pues con todo lo que eran las ideas cosmológicas de la cultura en cuestión. Hay muchísimas alineaciones de edificios aprovechando estas circunstancias. Luego también hay que tener en cuenta que el conocimiento de la astronomía, que hoy día es muy importante a efectos de conocer la naturaleza del cosmos, en las épocas antiguas, en periodos muy antiguos, la astronomía era casi una necesidad. Necesitábamos saber el paso de las estaciones, necesitábamos saber cuando los pájaros hacían sus migraciones, se utilizaba para la siembra, para la cosecha, etcétera, ¿no? Necesitábamos saber cómo se comportaba el cielo. Hoy día lo tenemos un poco más olvidado desde ese punto de vista, pero afortunadamente, y dada los avances técnicos tan importantes que ha habido en las últimas décadas, el conocimiento profundo de la naturaleza del cosmos es impresionante.
Bueno, pues muchas preguntas y muchas respuestas, como por ejemplo la de ¿por qué hay más tierra en el hemisferio norte? ¿Es que?
Bueno, esa es una de las interpretaciones. Claro, las historias están escritas desde la época en las que fueron propuestas, ¿no? Entonces, digamos que no son respuestas a veces que coincidan con la realidad de lo que hoy día conocemos, ¿no? Uh-huh. En el caso de algunas de estas historias, incluso cuando se pensaba también que la Tierra era plana o no era plana, pues había explicaciones diversas para diversos fenómenos. Entonces hay a lo largo de todo el libro que tiene historias que se pueden leer pues separadas unas de otras. Por eso lo hicimos de esta manera, ¿no? Con la idea de que se pudieran leer individualmente, pues mucho tiene que ver con la observación de cómo se comportaban los ríos de determinada manera en determinados continentes en las zonas que en ese momento eran habitadas, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay alguna historia que habla de que había un décimo astro más, ¿no? Por ejemplo, Filolao decía que había una especie de antitierra, con un planeta parecido a la Tierra, que no la veíamos porque estaba siempre detrás del Sol, ¿no? ¿Y por qué introdujo este antitierra? Pues porque quería completar el número 10, que era el número perfecto para los pitagóricos. Estamos hablando de la época de Pitágoras, un discípulo de él, que fue Filolao, fue el que introdujo esta teoría, una antitierra.
Telmo, ¿sabes? Yo veo este libro para sentarse en una de estas comidas navideñas, en la sobremesa, en todos los amigos o todos los familiares, y comenzar a leerlas en alto, ¿eh? Como algo muy curioso, que puede suscitar un montón de comentarios, y luego también veo que con esto se puede hacer un juego de preguntas, ¿eh?
Bueno, pues yo encantado de que podáis hacer, que se puede hacer, claro que sí. O sea, la idea es un poco que
pasarlo
yo me gustaría,
bien,
me gustaría un poco, efectivamente, has dicho una frase muy interesante, ¿no? Yo creo que estamos en la vida, en el mundo para pasarlo bien en general, ¿no? Y pudiendo pasarlo bien, ¿por qué lo vamos a pasar mal?
Claro.
Esa es una pregunta que yo siempre me hago. Pudiendo estar bien, ¿para qué vamos a estar mal? Entonces, todas las cosas que intentamos hacer, o por lo menos yo intento hacer en la medida de lo que puedo, es que actividades que me produzcan placer literal y que puedan producir placer y satisfacción a los demás.
Bueno, pues tenemos esa cita el domingo 15 a las 11 en la Biblioteca Eugenio Trías para asistir a esa conferencia sobre el libro 100 historias curiosas del universo con Telmo Fernández, director del Planetario. Muchas gracias, Telmo.
Gracias a vosotros.
Y este programa está patrocinado por el Ministerio de Cultura de Azerbaiyán.
Cultura de Azerbaiyán.
¿Qué os viene a la mente cuando escucháis la palabra fuego? Es posible que penséis en el calor y el confort del hogar, la cercanía de vuestra familia y hasta en un país. Sí, me habéis oído bien. En la Tierra tenemos un país al que sus habitantes llaman el País del Fuego. La mayoría de vosotros habéis visto esta frase en las camisetas del Atlético Madrid, pero después de esta charla sabréis que no solo se refiere al espíritu del deporte, sino al espíritu de todo el país. Hablamos de Azerbaiyán. Creo que en los próximos minutos, cuando os hablaré más de este país con sus costas lavadas por las aguas del mar Caspio y el olor a petróleo, sentiréis lo cálido, acogedor y cercano que es. Música de Azerbaiyán. La cultura de Azerbaiyán se formó y se desarrolló alimentándose de arte folclórico costumbrista. La situación geográfica favorable, la abundancia del sol y las aguas límpidas sirvieron de elementos inspiradores para la música étnica. El mugam, una joya de la cultura musical de Oriente, está muy presente en el arte folclórico de Azerbaiyán. Pero no solo tenemos la música étnica. Este país se conoce como la cuna de la ópera en Oriente. un prominente compositor azerbaiyano, Useir Hajibeyli, es autor de la ópera Leyli y Mujnun. La primera mujer en crear una ópera en Oriente es la compositora azerbaiyana Shafigah Akhundova. Nuestro compositor Karakaraev desarrolla una actividad muy importante divulgando la música clásica azerbaiyana en Occidente. También es fundador de una nueva corriente de composición musical en Azerbaiyán. Sus obras, destacadas por su peculiar filosofía, se hicieron famosos no solo en Azerbaiyán y en el territorio postsoviético, sino también en los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Egipto, Turquía, la República Checa, Polonia y otros países. Su música la interpretaron los directores más famosos de Occidente y fue incluida en los repertorios teatrales de música. Todos sabemos que el jazz nació en Nueva Orleans, pero de una cosa estoy seguro, no tenías ni idea de que ya al inicio del siglo XX se creó por la primera vez en Azerbaiyán la fusión del jazz y el mugam. A pesar de ser tan diferentes, estos dos géneros musicales unidos crearon un estilo muy armonioso. Y si hablamos del jazz, un estilo que dicen que se asemeja al viento de Bakú, no podemos dejar de mencionar al padrino de este género en Azerbaiyán, Vagif Mustafa Sadeh. Es una lástima que el maestro Mustafa Sadeh no pudo ser testigo del renacimiento del jazz nacional durante su vida. Hoy los músicos jóvenes del jazz de este país lo consideran su gurú. Por cierto, la hija del maestro siguió sus pasos y hoy en día es una gran estrella del jazz moderno. Creo que después de lo que os acabo de contar, ya tenéis ganas de visitar Azerbaiyán. Tened presente que su pueblo es muy hospitalario. Como mínimo os van a ofrecer té servido en unos vasos típicos que se llaman armudú. Y que sepáis que aquí os podréis sentir seguros las 24 horas, pues la gente es cercana y cálida como el fuego, en el sentido azerbaiyano de la palabra.
Este ha sido un programa patrocinado por el Ministerio de Cultura de Azerbaiyán.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Son muchas citas las que tenemos que apuntar en Madrid, y más estos días, yo creo, fíjate. O es que estoy yo pensando que con el frío a uno le apetece más estar en cobijo, cobijado. A lo mejor, por ejemplo, escuchando música. Siguiente cita, muy, muy interesante. Una cita musical. Paco Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, fenomenal.
Cada vez que viene Paco aquí a nuestro programa es porque trae algo nuevo. Que en este caso no es un festival nuevo, porque ya lleva unos años de andadura, pero lo que trae siempre son cosas nuevas. Por ejemplo, le acompaña Antonio Lizana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Saxofonista. ¿Y de qué podemos estar hablando si está aquí Paco Ortega? Y si vamos a charlar con un saxofonista, pues de flamencos y mestizos.
Saxofonista y cantaor.
¿Y cantaor también? Cantaor. Eso no lo sabía.
También.
Anda, mírale, qué majo, hace de todo él, ¿eh? Bueno,
digo.
Pues flamencos y mestizos comienza hoy. Uh-huh. Y solo hay dos días para aprovechar esto.
Sí, tres. Eso
12,
es...
13, 14.
Tres días. Sí, flamencos y mestizos ya está instalado en el calendario de flamenco de Madrid desde el 2013 y se celebra los diciembres y juños de todos los años con muchísimo éxito, y es una ventana pues para todos los las propuestas emergentes y excelentes que van surgiendo en el mundo del flamenco, desde las propuestas más puras, entre comillas, hasta las más mezcladas con otras músicas, con otras culturas y todo esto. Y la verdad es que es una marca que en Madrid se hace con la Fundación SGAE y que tiene muchísimo éxito, siempre tiene llenos absolutos, y donde vamos a poder ver a gente nada más y nada menos que como Antonio Lizana, que es uno de los artistas revelación de los últimos años, una persona jovencísima, completísima, que toca el saxo de maravilla, compone, canta. Es un escándalo,
¿eh? Es un escándalo.
Es un escándalo.
Anda, que cómo te ha descrito, ¿eh?
Hombre.
¿Estás contento? ¿Sí?
Conozco a mi flamenco.
Pero, ¿y tú crees que hay mucho emergente, mucho cerebro emergente?
Sí.
¿Muchas nuevas ideas?
Hay muchísimas. Nunca ha habido más ideas y más buenas que ahora. Lo que pasa es que nunca ha sido más complicado traspasar el muro del gran público, porque la industria tal y como la conocíamos ha desaparecido y no sabemos realmente a dónde va. Entonces, bueno, hace poco escribí un artículo en El País que se llamaba La paradoja de ser músico en 2019 y hablaba un poco de eso, pero sí, hay muchísima gente. Vamos a tener a La Piñona, a Naike Ponce, a Paquete, a Antonia Jiménez, María Marín, una mujer que vive en Ámsterdam y ha mezclado sus conocimientos de la guitarra clásica con el flamenco. Hay cosas maravillosas. Lo que hay es mucha soledad y muchos artistas sin nadie que cuide su carrera en un momento complicado en el que la industria ha desaparecido y no sabemos muy bien cómo se va a dibujar en los próximos años.
Bueno, pero aquí tenemos un ejemplo. Tenemos a Antonio, que una de dos, o canta o toca el saxo. Eso lo tengo claro. ¿No? Las dos cosas no las puedes hacer a la vez.
Las dos cosas exactamente al mismo tiempo todavía no soy capaz.
Pero a lo
pero
mejor
cada vez consigo alternarlo con mayor fluidez.
Además, como es muy joven este chico, seguro que tiene, bueno, virtudes que estarán por explotar. Entonces, ¿qué es lo que haces tú?
Bueno, yo, como bien ha descrito Paco, yo compongo música que en base pues se nutre de ritmo flamenco, de melodía flamenca, pero no solo de eso también, porque al ser saxofonista y al haber tengo una formación de jazz también, pues aunque la mayoría de las composiciones surjan del flamenco, las armonías recuerdan mucho a las armonías de la música moderna, del jazz. Es una música en la que me gusta mucho jugar con el factor de improvisación que hay, que existe tanto en el flamenco como en el jazz, que para mí es donde estas dos músicas se besan. Yo afronto un cante por seguidilla, que el cantador se está peleando ahí con el guitarrista, mm-hmm, y cada día intenta hacerlo con una expresión diferente, y para mí es algo muy parecido a cuando estoy con el saxo peleándome con un solo, intentando hacerlo hoy un poquito diferente ayer, ¿no? Y mejor. Y entonces, para mí, en mi mente son como la misma cosa. Sino que, bueno, por mi camino, pues resulta que son como cosas con de distinto origen, ¿no? Una es el jazz, de tradición norteamericana, y la otra es el flamenco.
Qué cosas, ¿eh?
Qué riqueza, ¿verdad?
¿Están tan bien formados los jóvenes de hoy? ¿Tienen esa riqueza cultural y esa riqueza también de las raíces que ahora parece que se ensalzan, ¿eh? Más que antes. Ahora se está tendiendo a ensalzar todo lo que éramos y todo lo que seguimos siendo.
Es bueno poner en valor lo que somos y es bueno apoyar y aplaudir lo que somos. Mucho mejor que adoptar, uh-huh, lo que no somos. Que a veces es inevitable porque el mundo ya es muy pequeño y las comunicaciones han hecho las distancias muy cortas. Pero vamos, yo soy partidario de poner en valor las cosas que tenemos aquí y que además, curiosamente, no existen en ningún otro lugar del mundo. O sea, flamenco es una mina donde podríamos estar sacando carros y carros de arte continuamente y exportarlo al mundo, ¿no? Sin embargo, tiene todavía su complicación.
Pues un carro de estos es Antonio Lizana, ahí peleando, ¿eh?, con su creatividad y con esa improvisación, bien con el saxo o como sea,
como le surja en ese momento, le podemos ver dentro de este ciclo Flamencos y Mestizos, que estará en la Sala Berlanga desde hoy hasta el día 14 de diciembre. Gracias, Paco Ortega. Gracias, Antonio Lizana.
Gracias a vosotros, un placer.
Gracias a ti. Hasta pronto.